la anemia y el cáncer. El organismo que entrega el Nobel indicó que los investigadores estadounidenses William Killeen y Greg Semenza compartieron el premio con el británico Peter Caffley. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia y muy buenos días. Y, por supuesto, la invitación para que se quede y disfrute del revoltillo con Gilberto Reyes.
¡Vamos, que llegamos los cubanos!
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe y que por razones ajenas a nosotros, ustedes le ponen una interferencia demasiado fuerte. Debíamos ser lo suficientemente fuertes como para que no hubiera quien nos pudiera interferir esta emisora. Que lo único que trata es de llevar nuestra verdad, que puede no serla, pero por lo menos que haya una diferente a la que quiere el cabeza de bombillo de linterna, el cabeza de bombillo, la niña del timbre de bicicleta y compañía. Toda esa gente que no quieren que ustedes escuchen lo que estamos haciendo aquí. Este programa en el día de hoy se llama El Revoltillo. Mi nombre es Gilberto Reyes, créalo o no. Tenemos una foto encantadora de nuestro queridísimo Pepe Forte. Luego le vamos a decir qué es lo que tiene Pepe Forte a las 10 de la noche. Y también que va a tener el programa que viene a continuación de esta cosa que hacemos nosotros tres aquí. Y cuando digo tres, porque del lado de allá del cristal está el señor May Vázquez, que es un portento en la ingeniería auditiva. Y no es que trabaje como otorrino laringólogo, no, para nada. Es que es ingeniero de sonido y es el ingeniero que hace que usted escuche... Hasta eso merecería que no pudieran interferir esta emisora.
Caballero, solo
el sonido que pone este muchacho. Para que ustedes a las 10 de la noche y a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, perdón, 2 de la tarde y 12 de la noche puedan escuchar Interferencia. El programa que así, con esa agresividad, entra. Porque trae lo mejor de lo que se produce en música acá en los Estados Unidos. Para que usted... No, como no tiene la posibilidad de entrar a la bobería, por lo menos tenga la información de lo que está pasando acá. A su lado, un hombre que camina con una agilidad. Cuando yo lo veo alejarse por el pasillo y lo veo cómo se mueve, sus codos a los lados del cuerpo, la agilidad con que da paso, un paso tras el otro, no me dan ganas de roncar. No, me dan ganas de aplaudir y de decir, un hombre con esa edad, que camine con esa agilidad, con esa prestancia, con esa elegancia que camina Pablo Fuentes Violi.
Van a matar tigre.
Que me maten, pero siempre voy a decir la verdad de lo que sucede acá. Déjame toser primero para no complicarme la vida, porque si no tose uno se enrede el espectáculo. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, gmail.com, perdón, para que no... Y también nos pueden llamar al número telefónico 305-437-7118. Nos habían escrito ustedes, algunos de ustedes, estamos también en Sirius XM, al canal 153, y por Martín Ortiz, Radio y Televisión Martí, .com, ahí nos pueden encontrar. Yo lo comparto también, lo sigo y lo comparto este Facebook Live que tenemos también, Radio y Televisión Martí.com, y ahí nos pueden encontrar. Y yo, por supuesto, que lo voy a compartir también con ustedes. Buenos días, Hilbert. Abrazo cubano para ti. Esto fue de ayer. Caramba, lo hiciste a propósito. Me diste el pedacito de maní dulce ese. Para ponerme a toser y ponerme a complicar. Así me gusta. Que seas así, como siempre, porque si no, el diablo no sería el diablo. Buenos días, Hilbert. Abrazo cubano para ti y para Tony Pinelli. Mi respeto y admiración para él. Yo le escuchaba mucho por Radio Taíno. Qué bueno que está ahí en Radio Martí. Qué bueno que está con nosotros. Abrazo de Maylen y Leoníbar, Aguá, Ciego de Ávila. Ahora, Esto es una petición. Caramba, qué coincidencia. Tomo agua, tomo, no se ve bien. Pero acuérdate lo que le pasó a Marco Rubio. Cuando la discusión aquella, tomó agua, entonces la gente empezó a hablar bobería. Bueno, señores, bobería. Tiene que tomar agua porque mira ahora yo cómo estaba. Bueno, esto es una petición de Leonel Carbonell, directamente desde Baraguá. Ustedes saben que el otro día, para los que no lo saben, nos contó él que estaba sembrando manzanas. Y nada mejor que en el paraíso socialista sembrar manzanas para comérselo y que lo expulsen del paraíso socialista. Sería una maravilla que lo pudieran expulsar del paraíso socialista. Entonces, oigan bien, Viñoli, Mike, escuchen, porque esto es una petición de Leonid y creo que ustedes me pueden ayudar en esto, sobre todo Mike, que vive en una zona de agricultura, una zona donde se siembra y se cosecha además. Gilbert, te escribo para solicitarte ayuda y a todos los hermanos revoltilleros que viven en el extranjero, que puedan enviarme semillas de manzana de 3 variedades distintas. ¿Por qué? Para así poder lograr el cruzamiento o la cruzancia, esto lo agrego yo, de las especies.
¡Se la arranco!
Esta es la única forma y es el secreto para lograr que las matas de manzana puedan lograr las frutas como tal. Ya tengo 3 maticas logradas de una variedad, pero con una variedad no paren. Como ya dije, hay que cruzar las especies. Gracias. Abrazo cubano, Leonid. Ahora, yo le pregunto a todos nuestros revoltilleros, nos sería de mucho agrado, sería muy bueno que alguien que supiera sobre esto, un agricultor consumado o consumido, nos diga cómo se puede lograr esto y que yo tenía entendido que usted siembra una semilla de manzana, se da un manzano y el manzano da manzana, ¿no? Supuestamente. Pero según Leonid, no. Así que si hay alguien que conoce de esto y nos puede ayudar en esto, pues no, estaríamos agradecidos y así podemos ayudar a Leonid. Oye, esto, lo que ha dicho el presidente del Revoltillo, este programa y sus... Hoy quería hablar también de los certificados de revoltillero, porque hay mucha gente que está compartiendo con nosotros nuevo y no tiene el certificado de revoltillero. Y si usted está, nos envía su nombre, nos escribe a radiorevoltillo@gmail.com y nosotros le enviamos por email su certificado de revoltillero. Los tanques de pensamiento siempre en el revoltillo. Good morning. ¿Me puedes oír eso? Los tanques de pensamiento siempre en el revoltillo. Gilbert, gracias por traer al maestro. Y una pregunta, maestro, ¿conoció usted a Leopoldo Ulloa by any chance? Gentlemen, adiós. El presidente, como siempre, escueto, directo, y le está preguntando por un personaje. Ya le mandé a decir a Tony que me dé su email para... ¿Eh? ¿Sí? ¿Hay música para Leonel? ¿Tú la tienes ahí? A ver... God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. Ahí está, Tom Jones, Little Green Apples, sí, como así lo presentaba Pastor Felipe. Pequeñas manzanitas verdes, Tom Jones. Pequeñas manzanitas verdes, decía nuestro Tom Jones. Les quería contar... Déjenme saludar a las personas que están por acá. Gus Escrivá Coviela para Benz Radio Martí. Supongo que esté en Brasil, ¿no? Y además sea brasilera. Gus Escrivá Coviela para Benz Radio Martí. Para Benz, Viñoli, mis parabienes, debe ser, ¿no? En portugués. Para Benz Radio Martí. Ahí está. Joan González, saludos desde Las Vegas al mejor programa de Radio Martí. No siga diciendo eso, nos vas a complicar. Mayra González, buenos días a todos los revoltilleros desde mi tarde alemana. Ya nos había escrito el otro día desde Alemania, ya a esta hora. Ahora en Alemania son, Mayra, supongo que deben ser como las 4:15 de la tarde, supongo así. Rubén Solá, Nelson Gandulla. Ahí está. Eso es muy interesante. Fernando Fernández Rojas, desde esa distancia, lee lo que te escribimos. No, Fernando, lo tengo aquí en mi laptop de frente también, porque si a esta distancia lo puedo leer, de verdad que tengo que darle un aplauso a ¿cómo se llama este lugar? A Laser Eye Center. Karim en Mick, abrazos desde Houston, de una venezolana, un abrazo bien grande desde acá. Eloy Hernández, hoy te veo en un 65, imagínate, es como estar hablando contigo. Saludos desde Dallas, Texas. Eloy, por una Venezuela libre y que surja el efecto dominó. Gina Sosa, Leonardo Loredo, saludos. Mario Bocur, por supuesto. Jesús Manuel Cid, saludo. Radio Gusano, y a mucha honra, si es que quisiste ofenderme, espero que no lo hayas hecho así. Bueno, quería hablarles hoy, antes de que nos compliquemos demasiado más todavía, de una cosa que se hizo hace muchos años, en el año 60 y tanto fue. Se le llamó el incidente de Marchurrucuto. Escuchen, venezolanos que están en todas partes, igual que los cubanos. Y esto fue un intento que se hizo, un breve suceso militar, brevísimo, duró apenas un día, librado conjuntamente por el Ejército Nacional de Venezuela y la Guardia Nacional de Venezuela contra espías comunistas de la guerrilla entrenada en Cuba, conformada por venezolanos y cubanos. Este evento, algunos lo recuerdan, supongo que ustedes los venezolanos, lo encontré ayer y quise comentarlo. Invasión de Marchurrucuto. Todavía no se cumple el aniversario, es en mayo. Fue 8 de mayo 1967. Mira desde cuándo el comandante en polvo le estaba echando el ojo al petróleo y a Venezuela. No son los americanos, como dicen siempre los muchachos. El caso es que luego el ejército de Venezuela y la Guardia Nacional encontraron, la noche del 10 de mayo lo encontraron, luego de que algunos pobladores avisaran a esto. La situación se prolongó hasta la madrugada del 11 de mayo, donde fueron capturados dos guerrilleros, oye, qué bonito dicen esto, dos guerrilleros capturados y el resto fueron dados de baja. Esa manera de decirlo me gusta. Como diría Pepe Forte, dice, con respeto, sin ofender a nadie. Bueno, le dieron de baja. La guerrilla, según algunas fuentes, tenía pleno entrenamiento paramilitar en Cuba. Fueron entrenados en Pinar del Río. Y el comandante en polvo estuvo con ellos hasta el momento que salieron, que alguien le tuvo que decir, cállate ya, viejo, que esta gente tiene que irse. Entre ellos estaba nada más y nada menos que alguien que después, años más tarde, después que lo metió en esa misión, años más tarde lo mandó a fusilar, Ochoa. Era uno de los que estaban, y ya yo había oído esta historia, de que unos cubanos que estaban en esa época en Venezuela hicieron correr a estos muchachos con el ejército. Esto después el gobierno de Venezuela dio una rueda de prensa y denunció la agresión cubana contra Venezuela, mostrando a los dos cubanos que habían capturado. Y Cuba fue denunciada ante la OEA por Venezuela. No reconoció Cuba, por supuesto, su acción, aunque la investigación de lo sucedido demostró que las armas que llevaban los tipos eran AK-47 compradas en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, en la República Checa. El gobierno de Venezuela rompió relaciones con Cuba hasta el año 1974. Pero fíjate, desde el 67, el comandante en polvo tiene la idea de tumbarle el negocio a los muchachos. Sí, lo puede hacer de esa manera que está diciendo el compañero Mike. Mike sabe cómo son las cosas. Sí, les dije que iba a hablar hoy, lo puse en la página, que íbamos a hablar hoy de Marchurrucuto, de esta invasión que envió el comandante en polvo en aquel momento maravilloso. La envió desde Cuba, entrenada, preparada, no por la CIA, sino por él en persona. Y me encantó la manera en que lo cuenta la persona que dice que él hablaba y hablaba, metido ya en el barco que lo iba a llevar, que era un barco de guerra camuflado como barco de pesca. Se parecía mucho al barco de Viñoli. Y entonces, en un momento, alguien le dijo, comandante, ya los tipos se tienen que ir. No paraba de hablar. No paraba en ningún momento de hablar. Pero bueno, esto fue cuando a Ochoa, que años más tarde lo fusiló, lo envió allá y lo hizo correr otro cubano, que no voy a estar dando esa explicación ahora. Hoy dije que tenía además un invitado, y no es solo que esté el invitado, sino que además tiene su cancioncita. Muchacho estudió con un profesor complementario, un profesor que ha sido uno de los profesores que más alumnos ha tenido en las escuelas de música en el mundo entero. Bueno, luego decimos su nombre, pero escuchemos y ya así vamos viendo si organizamos el espectáculo o no.
¿Y qué importa el miedo si te llevo dentro? Se me va la vida cuando no te tengo. Tu amor es un hechizo que me envenena entero. Y tiro un beso al mar, navegué todo tu cuerpo sobre estos labios mudos que se mueren por tus besos.
Aquí está Norlán, o Norlán, perdón, Norlán, no. No, no, es que aquí no se sabe nunca, como los americanos tienen tanto lío con los... A veces acentúan las cosas donde no es, y uno, cuando no tiene nada que ver con eso, uno dice cualquier barbaridad. Pero bueno, yo tengo a Mike, que no...
Tú sabes que aquí no, yo siempre digo el nombre de mi hermano. Pocas cosas. Sí, no, yo siempre digo el nombre de mi hermano.
¿Cuál
porque
es?
Como no sé decir Norlán en inglés, y me... Norlán.
No, además no, además te va a pasar como a Lilo Vilaplana, un amigo que tiene a su hijo estudiando en Boston Cine, y mi mujer, que sí nació, casi no, no nació aquí, nació en Cuba, sí es cubana, pero se crió en Nueva York. Y entonces le dijo, de una manera muy especial, le dijo Bastion, y él regresó a los días y le fumó un lío a mi mujer y le dijo, oye, nadie sabe dónde está estudiando mi hijo. Y ahí se complicó la cosa, ya ahí se complicó el pedido. Norlán, así, Díaz.
Norlán Díaz.
Ya, de los, ¿cómo era? Angustias y Dolores Díaz, como diría Lutier. Norlán, tremendo placer primero que estés acá. Ya me enteré que tuviste una dificultad. Generalmente, cuando Erwin me trae personas acá a nosotros, me da muchísimo gusto compartir la hora entera porque casi siempre, casi nunca nos da tiempo. Nos quedamos a la mitad del camino y creo que hoy hay demasiado que hablar. Primero porque eres de la tierra, no solo del productor de este programa, sino del presidente del grupo que compone las personas que se han unido, cubanos, brasileros, venezolanos, gente en el mundo entero, que además ven el programa por Facebook Live y lo comparten además. Sino porque eres del barrio del presidente, del productor y de la tierra del presidente, que cada vez que aquí se habla mal de ese lugar, el presidente salta rápido y dice, ni se les ocurra, porque van a tener problemas graves. Sí. Norlán Díaz, ¿estudiaste dónde?
Estudié en la Escuela de Arte de Santa Clara. Claro, es el lugar de que estamos hablando.
Por supuesto, no, ya, no, no, ni hablar de la peluca. Yo no quiero ni mencionarlo, no vaya a ser que el presidente diga, ¿qué tú estás diciendo de Santa Clara? Digo, no, yo no estoy diciendo nada.
Estudié en la Escuela de Arte de ahí, de nivel elemental, luego hice el nivel medio, bueno, en la ENA y ELISA.
¿Y estuviste ahí en la ENA también?
Estuve en la ENA.
Sí, estuve en la ENA.
Ah, bueno.
Sí. Lo que pasa es que yo me gradué y no había nacido. Yo me gradué en el 76. ¿Estamos o no estamos?
Estaban haciendo.
Yo estaba en el 1915, cuando todavía vivíamos en la casa de los burgueses. Ah, sí. Todavía había agua caliente. Cuando yo entré a la escuela, había agua caliente todavía.
No, yo no tuve esa suerte.
No. Ahí no llegó. Y el frío, que hacía en ese lugar era del carajo. Así que estudiaste en Santa Clara y después estudiaste en la ENA. Y te graduaste de la ENA y tuviste la buena visión de no estudiar en ELISA.
Sí.
No, mentira.
Sí, estudié.
No, en el caso de nosotros no. En el caso de nosotros no, porque yo estudié con un profesor ruso, soviético en aquella época. Y ese que iba a ser yo metido en ELISA estudiando con gente que por favor, que le tenían que limpiar los zapatos al profe. Pero en el caso de la música, sí. Porque había siempre, y yo lo he dicho siempre, Cuba tiene tradición en la música. Tengo entendido que viviste un tiempo en España.
Sí.
¿Cómo fuiste a parar a España?
Pues una historia como la de casi todos los músicos cubanos, se van en el avión y luego el asiento regresa vacío.
Ajá, como en la sinfónica, ¿no?
Sí.
Que regresa un trío o sí. Un cuarteto de cuerdas.
En este caso yo fui a una gira por los Países Bajos, Bélgica.
Que contrario a lo que Holanda. Se puede pensar, como diría Will Coop, está en la parte de arriba.
Está en la parte de arriba.
Debajo, ¿qué países tan bajos, no?
Oye, ya entiendo lo que me decía el productor adentro. Prepárate para no, que el tipo es rápido, ¿no, hombre?
No, pero compartir rico, bien. No, contigo sí está bien, porque acá tenemos un amigo que ya no está aquí en la emisora, que una vez me dijo, él entraba aquí a hacer un cuento, imagínate, con todos los bandidos estos, terminábamos todos haciendo cada uno 6 cuentos. Y entonces él decía... Eres muy rápido. Digo, no, el problema es que tú eres muy lento, mi brother. Y la gente se aburre y cada vez que decía una palabra se enganchaba. Entonces, fuiste a España a la ira a los Países Bajos.
Realmente fui a los Países Bajos y después ahí el papeleo estaba muy complicado.
Sí, y ahí entonces, es raro, de ahí, esa gente habla muy raro.
También. De ahí fui a Francia y en Francia también estaba complicada la cosa. Y de ahí fui a España y ya, bueno, lo que quedaba era Portugal. No sé, dije, bueno.
¿Y ahí te queda?
Yeah. Estuve en España un tiempo y ahí, bueno, pues nada, se abrieron puertas y eso y estuve un.
¿Hiciste en España? ¿Tuviste relación con el resto de cubanos que ha habido? Porque ha pasado mucha gente por España, ¿no?
Estuvieron, ha pasado mucha gente.
Abierta, estuvo
sí,
Camejo,
sí,
que yo conozco.
Sí, sí,
sé que
sí,
hay mucho
sí,
más.
Sí.
Pero
Camejo estaba un poco más al norte.
Al norte.
El Camejo, yo vivía en Madrid. Y sí, había muchos amigos, o sea, medio curso.
¿Tú conoces a toda esa?
Sí. Estábamos allá, toda esa gente.
Yo, ¿qué tiempo llevas en Miami?
Voy para 12 años.
¿12 años ya? Yo estaba hablando con un amigo. Después te digo quién era.
Muy rápido.
Y yo quiero que, sí, demasiado rápido pasa todo. Y la gente no me quería creer. Y me decía, no, tú porque eres un viejo. Digo, no, un viejo no. Hace como 6-7 años vengo diciéndole a la gente en enero. Estamos en marzo ya. Vengo a la gente y cojan el puerco, el puerquito. Prepárenlo porque estamos en Christmas ya. Ya viene ahí.
Sí, sí, sí.
Está pegado ahí. Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta ya de entrada para complicarnos ya. ¿Consideras que mucha gente lo ha dicho? ¿Consideras a Miami el cementerio de los artistas?
No, yo creo que el cementerio, eso se lleva por dentro más que todo, ¿sabes? No creo.
Ya, entonces ya, no tenemos más nada que discutir. No, porque estuve hablando a Mauri Gutiérrez, era uno de los pocos tipos que había venido, o lo había visto en entrevistas, o había entrevistado, y no, él no me decía nunca eso. Y entonces tú lo ves que va a México, o a Puerto Rico, o
pero
sube
si
a Nueva York.
Pero si ese tipo es una máquina de guisar,
sí,
no, dice aquí,
no,
siempre
no,
está
no
trabajando.
No para. No, pero además en mil cosas, te estoy hablando porque estuve junto con él. El domingo estuvimos juntos en una actividad político-recreativa, y valga la palabra, tal y como, de Alfa 66, una organización sí, que hay aquí. Ajá. Y fueron muchas organizaciones, se unieron, están como la gente en Cuba, tratando de unirse. Y él fue, lo invitaron para que tocara.
Claro.
Entonces fue y tocó un rato ahí, eso no es guiso, tú sabes que
eso
era parte.
No,
y estábamos hablando de nuevo de eso.
Ah, ya.
Beco, ya se nos acabó la primera parte. Estábamos escuchando antes de que tú llegaras. Norland Díaz, señores, Santa Clara. Repórtense la gente de Santa Clara. Estamos compartiendo aquí. Regresamos enseguida. Vamos a escuchar un poco de noticias. Norland y yo nos vamos a buscar algo de tomar. Y agua o refresco, cualquier cosa. Sí. Y luego regresamos y vamos a seguir conversando. Y hay una guitarra por ahí. Ustedes saben que siempre que alguien trae una guitarra, la cosa se complica. Milagro no vino con sombrero y pelo largo y esa onda, porque él es así. Estoy hablando de un amigo nuestro de aquí de Venezuela. Regresamos enseguida.
Dime del evento, a ver si me escuchas. Oye este consejo para conocerte dentro. Tira al viento el miedo, a ver cómo hacemos para ir de acuerdo, a ver si decimos la palabra justa al justo momento. Llego a dejarte libre el corazón, libre de misterios. ¿Con cuáles palabras se convence tu alma? ¿Cómo hacer perfecto todo? Todo lo que es nuestro. De una vez, dime, y te lo invento. ¿Con cuáles palabras? ¿Con cuáles palabras? Dime, te lo invento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. A esta hora la temperatura en Guantánamo, 27 grados. El viento sopla del suroeste a razón de 8 kilómetros por hora y está el cielo muy nublado. En las noticias, medios independientes cubanos firmaron hoy una declaración contra la censura y la represión en la isla, particularmente contra la criminalización del periodismo no estatal. El manifiesto exige garantías legales para quienes ejercen esa profesión al margen de los medios controlados por el Partido Comunista y defiende el derecho de los ciudadanos cubanos a la información y a un periodismo diverso. Entre los 19 firmantes se encuentran 14 y medio, ADN Cuba, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Havana Times, Diario de Cuba y Tremenda Nota, entre otros. Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecas, visitó por segunda vez la casa del activista y periodista independiente Guillermo del Sol, quien abandonó el sábado una huelga de hambre que mantuvo por 55 días. En la cuenta de Facebook de la diplomática norteamericana pueden verse algunas publicaciones de Tecas con el opositor cubano, este último en un evidente deterioro o deteriorado estado de salud. Guillermo del Sol está comprometido con los derechos humanos en Cuba, así afirmó Tecas, y también dijo que está aliviada de que haya puesto fin a su huelga de hambre. El mundo necesita su voz, aseguró la diplomática bajo la etiqueta numeral Ni un regulado más. Del Sol estuvo 55 días sin ingerir alimento luego que a su hijo le fuera denegada la salida para participar en un evento fuera de la isla. Y la eliminación del subsidio y las gasolinas y al diésel ha provocado convulsión social en Ecuador. Mientras los transportistas depusieron ya las protestas, los indígenas mantienen bloqueadas las carreteras en 11 provincias, dificultando el transporte y provocando escasez de alimentos. Más información desde Quito en la voz de Giselle Jácome.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció hechos de violencia que se han dado durante las últimas horas.
Y algunas de estas manifestaciones han excedido en mucho lo razonable, han excedido en mucho lo que es respetuoso con los derechos de las otras personas. Hemos tenido militares y policías secuestrados. Esto no está bien, no es aceptable.
El ministro Osvaldo Jarrín se refirió al tema de la retención de militares por parte de los indígenas en la provincia de Cotopaxi y fue enfático en señalar que se trata de un irrespeto a las Fuerzas Armadas.
Lo que viene ocurriendo en el país es un irrespeto a la autoridad, a la ley y a quienes representan como policía y fuerzas armadas. No se provoque a la fuerza pública, no le desafíen, no hay que agredir a los militares.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Jaime Vargas, mencionó que parte de su protesta es por el retiro del subsidio a los combustibles y también demandas de las comunidades.
¿Dónde está el sistema de educación intercultural bilingüe que todavía no tenemos la autonomía suficiente? ¿Dónde están el respeto a los derechos territoriales, porque no ha habido un proceso importante, y es por eso nos hemos convocado.
Vargas señaló que la marcha multitudinaria llegará el martes o miércoles a Quito para exigir al gobierno sus demandas, aunque en el camino los ánimos van cambiando, y varios señalan que pedirán la renuncia del presidente. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de México, Eduardo Medina Mora, es investigado por corrupción. La acusación está relacionada con las transferencias de recursos en el extranjero. Sara Pablo amplía desde Ciudad de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que la investigación se inició por informes del exterior que revelaban movimientos financieros y el titular de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, tiene la instrucción de presentar las denuncias por todos los casos sospechosos.
Yo considero de que el ministro quiere atender denuncias presentadas, todo lo que nos llega con este carácter de presuntamente resultar un asunto sospechoso en cuanto a manejo de dinero, todo se presenta a la Fiscalía General.
A principios de junio se dio a conocer que la unidad de inteligencia recibió una alerta de autoridades estadounidenses por supuestas transferencias millonarias en cuentas de Medina Mora en Reino Unido y Estados Unidos que superan los 102 millones de pesos. Santiago Nieto confirmó que a fin fines del mes de julio presentó una denuncia en la Fiscalía por presunto lavado de dinero. Añadió que algunos de los resolutivos del ministro ayudaron a desbloquear cuentas por un monto de unos 2,000 millones de pesos producto del narcotráfico, del tráfico de personas y de la corrupción. Dijo que sus fallos buscaban generar jurisprudencia para proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Continuamos más con El Revoltillo.
Aquí estamos de regreso en este programa del Revoltillo con Norlan Díaz compartiendo acá. Esta canción es la de la promoción. No, no, no. Los calvos dignos como yo no usan sombrero. Yo desde que lo vi dije, este tiene pelo que se le junta con la ceja del tío. Quisiera, esta es la canción que estás promoviendo ahora, ¿no?
Sí.
Ya.
La canción que estamos promoviendo.
¿Un disco?
Porque quisiera.
Porque quisiera, sí, sí, sí. Yo solo quiero ser como era aquello de...
Pegar
en la radio, una cosa de esa. Quisiera. ¿Esto parte de un disco que estás haciendo? Perdona mi ignorancia.
No. La idea fue...
Yo tampoco sé lo que hace que este, ¿cómo se llama? El flaco este boricua. Este que es un muy buen cantante, ¿cómo se llama? Fíjate que no se me acuerdo el nombre, no importa. No, Marc Anthony, no sé si tiene disco nuevo. No,
y creo que sí. Sí, hay un. Pero es que ahora, como se, generalmente se promueve un solo tema.
Un solo tema.
Después, bueno, dos meses, tres.
Antes de que otro. Se nos acabe el tiempo, yo quiero preguntarte: ¿dónde puede encontrar la gente tus cosas?
Norlandíaz.com es mi página web. Ahí hay información de sobra, enlaces a todas las redes. Ahí está todo, pero Norlan también Díaz. Se puede buscar Norlan Díaz en YouTube, en mi canal de YouTube es así. Norlan Music es mi Instagram, arroba.
Pero si van a norlandíaz.com, si, ahí está todo.
Ahí está todo.
Y ahí si quieren empatarse contigo por Facebook o lo que sea.
Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar.
Pregúntale, no a Pimienta, ya. Como era el tipo de la internet. Si tienes duda, pregúntale a Pimienta, no. Sí, no si tienes no. alguna duda, le preguntas a Norlan Díaz y él te va a contestar. No sí. quise, no quería terminar porque después se nos acaba el tiempo y entonces uno a última hora corriendo para poder decir todas las cosas. Dice Mario Bocur. Otro de los, dice, el incremento de los invitados es fenómeno. Este invitado es un desastre también. Saludos y abrazos para todos los demás. Él dice lo del desastre porque yo digo siempre que este programa es un desastre. Y entonces él dice, es un desastre como el programa. Entonces, como bueno, hay personas que pues, dicen que no, como alguien que llamó un colombiano, llamó y dijo, la calidad no se improvisa. Porque yo dije un día, este programa, alguien dijo una vez que este programa, porque ellos improvisan ese programa, tratando de tirarnos, tú sabes. Sí. Y entonces dijo, el colombiano llamó y dijo, la calidad no se improvisa.
Bueno. No, pero de todas maneras, siempre es bueno que haya una opinión. Yo tuve la desdicha de crecer sin poder expresar.
Tuvimos la desdicha.
Pero tú...
Yo crecí, me puse viejo, no, bro, yo llegué con 38 años a este país, ya yo estaba para no opinar más nunca en la vida.
Pero se agradece. A mí me han escrito bastantes desastres, desastres propios.
Te digo algo hecho, que o sea, estábamos conversando y yo no sé nada de música, yo soy un genízaro, pero acá mi productor toca piano y todo y se aprende tumbado de tu cubano. Sí. No es que estudió, no, pero es atrevido. Y entonces cuando yo, y él es pesado, y digo, ah, me gusta la voz. No, y gracias. Por lo menos si no, ¿no? Tiene, ya por ahí estamos bien porque estamos aquí adentro y no tenemos que escuchar a más nadie. Si nos da la gana lo escuchamos, si no, no lo escuchamos. Eso depende. Ah, toca, estaba viendo que también es saxofón, y por supuesto que fuiste alumno de Plementario, que es un chiste pesado de los músicos de mi época, que decía que el profesor, ¿cuál era el profesor que más alumnos tenía en la escuela de arte? Plementario. Que todos los músicos daban clases de piano complementario, que era aparte. ¿Pero saxofón también?
Sí, bueno, yo lo que yo empecé a estudiar música en Moscú. Como tenía...
¿En la Unión Soviética?
En la Unión Soviética.
¿Y cómo fuiste a parar a la Unión Soviética?
Porque mi papá era...
Ya, igual que mi mamá. Pero, no entiendo. Ahora salta Leonides de Baraguay, ciego de Ávila, y entonces... Pero él tenía la facultad de poderte mandar...
No, pero era Союз Оружений Республик Свободы. Era, porque aquello fuera... Aquello era la...
Dime si... Este es el hombre que necesitamos para hacer las traducciones de nosotros. No. Ahí está. Cada vez que aquí se empieza... Mira, y porque, hablas ruso entonces.
Llevo 30 años sin usarlo.
30 años, pero por ejemplo, ponme el email, nosotros tenemos, igual que nosotros.
No, pero el ruso.
El ruso.
El no, idioma.
No la rusa. No. Ponme el email, por favor, nuestro, ahí, un momentico, a ver si está bien. El email nuestro, cuando damos el email, radiorevoltillo@gmail.com, damos el email también en ruso, para que la gente que esté por allá... Por la en Rusia ahora.
Oye,
Radio Amlet, sabacagmil.com.
No sé, goza de la perra, es lo que está diciendo.
Totalmente equivocado, y nosotros convencidísimos de que eso estaba muy bien. Aquí no se puede confiar mucho en el diablo. Aquel muchachito que tuve ahí, jovencito, nacido aquí, pero cubano, que un día se me olvidó cómo era el nombre del tipo de la mesa retonta, el cabeza de bombillo de linterna. Y yo, ¿cómo se llama? Diciéndole a Viñoli, aquel fue el que me lo dijo. El tipo que nació aquí, Randy Alonso. El tipo que nació aquí, porque Randy Alonso. Digo, te hemos echado a perder.
Sí.
Te hemos echado a perder, mi brother.
Mira cómo dice que sí.
Coge la guitarra un momento ahí. Y si hay... Estábamos hablando ayer con Tony Pinelli, supongo que lo conoce. Si hay una influencia de la música cubana, y él lo estaba diciendo ayer, dentro de la música norteamericana, pero a mí me sigue gustando lo que es la trova tradicional, la trova de Sindogaray, de toda esta gente. El otro día estuvimos hablando de la cocainómana, la canción de Matamoros. En el caso tuyo, ¿qué influencias tienes?
Bueno, estamos hablando de que aprendí a leer y escribir allá.
En la Unión Soviética. Eso está volado. Mira que por aquí han pasado personas curiosas, pero una persona que haya aprendido a leer y escribir en la Unión Soviética está volado. Y que fuiste a estudiar piano.
No.
No, saxofón, perdón.
No. Yo fui porque mi padre... Fue para
estaba allá.
Trabajar. Yo estaba hablando de un niño. O sea, me fui 5 años. 5 años.
No, el Batey no, porque usted era un barrio de Santa Clara. ¿Eh? No te haga ahora el Batey ni nada.
Y cuando empiezo a tener un encuentro con la música, de que, bueno, vamos, o sea, yo quiero estudiar. Tú sabes que eso, en esos países, igual que el nuestro, la enseñanza artística como que está canalizada, ¿no?
Sí.
Hasta la edad se empieza, este es el lugar, allí también. Entonces me agarraron de la mano, me llevaron para Tchaikovsky. Y yo quería estudiar piano. Y la tipa que me tocó miró así. Me dijo, bueno, tú nada, miró la manito esta que tengo yo. Me imagino que me comparó con los rusos aquellos que comían casa máquina y todo eso. Y además, así claro, yo estaba en segundo grado, pero tenía 7 años nada más. Ellos empiezan la escuela a los 7. No como nosotros.
Ah, no empezaba a los 5.
No, en esa época se empezaba a los 7 y se terminaba en 17, o sea, 10 grados.
10 grados nada más.
Hasta décimo. Yo regresé a Cuba cuando terminé tercero. Empecé en Cuba quinto y estuve de vacaciones, no con el español, porque era...
Sí, era la parte más complicada.
Pero todo lo demás, se
matemática... Y a nadie le dio por llamarte el ruso, ¿tenías?
Claro, bro.
Seguro, por supuesto que te llamaba
todos los días me tenía que fajar. Primero.
Si llega a ser Pepe Forte, sería. No, si llega a ser Pepe Forte, sería filósofo en este momento. Pero el tipo se fajaba. El tipo no lo dejaba que lo ningunearan.
No, pero.
Sí, imagínate. Entiendo perfectamente.
Que tú aterrizas en Cuba con 9 años y tú suenas así. Llegas a la escuela. Qué horror. Primer día de escuela, así va a decir. Hola, amiguitos. Porque... no. ¿Cómo están, amiguitos? Normal.
Qué horrible.
Entonces,
qué
claro, el cuero me cogía todos los días.
Me imagino lo que ha sido.
El tío, sí.
No.
Y además.
¿Pero qué llegaste a estudiar? Porque al final no me dijiste.
Bueno, me plancharon. Y empecé, no, cero piano. Entonces, la posibilidad que tuve fue empezar a estudiar canto coral.
Y después dicen de mí.
Sí, sí, déjalo.
Un desastre.
Y entonces, bueno, nada. Cuando regresamos. Sí, el coro.
Y nunca estudiaste nada allá de instrumentos musicales.
Empecé.
Pero sí música, ¿no?
Sí. Leer, música, yoga.
Podemos negarlo.
No. Llega la hora de regresar a Cuba, y bueno, se regresa a Cuba, y por supuesto tenía un desfase ahí con la edad.
¿Y la escuela?
Con la escuela, con el idioma. A mí nunca, mi mamá nunca quiso ponerme en la escuela de la embajada en Cuba, ella me mandó para una escuela rusa. Ella dijo, no, si estamos aquí, yo no
estamos
voy a
aquí
poner
por
la
lo
escuela.
Menos, ya.
Entonces.
Sí, no es Roma solamente.
Claro.
Cuando tú estás en Roma, haz como los romanos. Cuando tú estás en Rusia, ve a la escuela de los rusos.
Claro.
¿Qué clase en bar que te metió tu mamá?
Bueno, cuando llegué a Cuba, a Santa Clara, tuve que volver a vivir el mismo proceso que había
otra
vivido
vez,
ya.
Vivido
con
ya.
Años, otra vez, las broncas diarias, los chamacos, el cuero, porque allá me lo daban también.
Igual te
daban. Claro. Y me hacían eso que ahora llaman bullying, esas cosas.
O sea, que tú no eres boxeador de milagro. De esa cicatriz en la ceja.
Sí, no, y hay otras más.
Hay más. El hombre es un sobreviviente.
Hay más. No, el bully yo se los agradezco un poco. Yo creo que eso fue lo más importante que me pasó después de los profesores. Fue eso.
Fue porque, el bully.
Coño, eso fue importante en la formación.
En la formación.
Claro.
En la formación profesional.
Y en Cuba empezamos, ahora lo que puedes hacer es estudiar un instrumento eso de carrera corta, que le llaman, ¿no?
Porque, ajá.
Y por supuesto la guitarra era lo más popular, ¿no?
Era lo más popular.
Sí, guitarra, me llevaron y no pude entrar en la escuela por guitarra.
¿Pero por qué?
Porque hicieron examen, qué sé yo, y entraron 11 personas, 11 alumnos nada más, de los cuales ninguno toca la guitarra, creo que dos nada más, un gran cantautor cubano, o sea, a mí me gusta mucho, Leo García, y creo que Juan Carlos son los de ese curso que se dedicaron a tocar guitarra.
¿Tú te acordarás de lo primero que tú aprendiste a tocar en guitarra o no?
No, claro. Como todo el mundo
la aguanta.
Como todo el mundo. Y después pasa para. Allá en el rancho grande, allá donde viví.
Pero con acento ruso.
¿Tú te imaginas el rancho grande en ruso? No. Eso debe estar volado. Debía hacer una versión porque nadie sabe lo que puede pasar.
Con un loop de reggaetón. O sea, puede pasar.
No pude,
guitarra no pudo ser. Y entonces me dijeron, oye, me acuerdo, Nazario Margañón, que por cierto vive aquí, fue mi segundo profesor, el segundo profesor de saxofón que tuve. Era subdirector de música en esa época y me dice, Nazario es un tipo así, que tiene voz de bajo en esa época, alto así, y barbuda. Nosotros era de Santa Clara. Le dice Nazario, oye, hay guitarra, ¿no? Pero mira, hay otros instrumentos. Le digo, bueno, ¿cuáles? Y dice, mira, hay trombón.
No lo aseguro que pensó. Este ya me quiere meter el pie otra vez. ¿Qué? Dale, dame, saca el instrumento ahí para que tú veas.
No, trombón. Yo digo, no.
Trombón.
Hay oboe. No, ¿y eso qué es?
¿Y eso qué es? Claro, eso es lo primero que tú dices.
9 años.
No, y 9 años no. Yo estoy seguro que tú lo dices a cualquier cubano que no haya estudiado en la escuela de arte o que tenga alguna noción. El oboe, el fagot. Y te dice,
eso es un instrumento que se parece al, al si clarinete. Como así es negro, igual como el clarinete, pero.
No.
clarinete.
Niet.
Niet. Clarinete. Y entonces en esa época yo tenía un tío que es clarinetista profesional. ¿Ah, sí? Pero en esa época estaba empezando a estudiar. Entonces las referencias que yo tenía al clarinete eran los pitos. Que, los pitazos que metía mi tío. Y yo dije,
No, tampoco.
Y yo dije, bueno, el saxofón. Y había una propaganda en la autopista del festival Jazz Plaza.
Sí.
Y en esa época era de Carlos Averoff. Era un perfil de Carlos Averoff tocando. Esa era la foto, qué sé yo. Y yo dije, me acordaba. Que esa era, porque ya había preguntado el saxofón. Y dije, coño.
Me gusta.
Eso tiene otra pinta.
Ya eso no pinta ruso.
Ya eso tiene otra onda. Y nada, así empecé, pero prácticamente sin saber. Era como, la referencia esa era la foto de Averoff y la cachimba. Era la referencia que había.
O el jarro.
El jarro. No, el jarro fue después, pero la cachimba, sí, por la forma. Y luego estaba aquello del payaso Ferdinando que ponían, que el tipo salía algunas veces con un saxofón y eso.
Aquí hemos hablado de varias ocasiones, sí, de eso, Ferdinando, que ya tú puedes imaginar.
No. Es traumático.
Sí, la gente dice, de verdad, o sea, yo a veces hemos comenzado una frase y el otro la termina. O sea, estamos mal. Decía Ardiel Poncela que el cerebro era un archivo. Es un archivo. Entonces tú tienes todas esas barbaridades en la cabeza. Sí, o sea, es muy difícil que tú puedas aprender inglés, por ejemplo. Si tienes la cabeza llena de pioneros por el comunismo y no sé cuántas barbaridades más. Imagínate tú dónde cabe eso. Y además lo que se debe armar ahí adentro con pioneros por el comunismo y de sí. What are you doing to do? Y Ferdinando, tío Estiopa, y entonces de pronto Sigurd Leil. No, no, muchacho, te mete una clase de cortocircuito que para qué te voy a contar. Claro. ¿Te aprendiste alguna canción en ruso después?
No, yo escribí una de niño, o sea, cositas esas.
No, comparte, yo quiero oír eso.
¿Te pasa? ¿Te acuerdas? No sé ni cómo, pero decía algo así que me decía, Nam sin viesela, nam sin viesela, patamusta pionierski festival, nam sin viesela, nam sin viesela. Потому что пионерский фестиваль, в любом фестивале нам весело, весело, весело.
¿De qué trataba el festival, por ejemplo?
¡Claro!
Estaba luchando la partida.
No, bro, oye, mira. A mí me costó trabajo liberarme. Ya esto es un poquito más serio, ¿no? Lo tiro a joder, pero. Liberarme de la parte esa ideológica, todo el halo ese.
No. Espérate. Estábamos hablando en jodera, como dices tú, pero estamos hablando muy serio. Lo que pasa es que no podemos, porque si no terminamos llorando todo y cortándonos
la
vena.
No.
Pero es muy difícil soltarte de esto, lo que estábamos hablando ahora mismo. Si yo te digo una frase, tú la vas
yo
a
contar. Yo me eché el entierro de Brezhnev en vivo.
No. ¿Completico?
Completico. Y el de Chernyenkov. Y el de Andropov.
Pero no se rompió el jeep.
No.
Y lloró, dice Mike, es el diablo, dice Mike. Y lloró.
Y lloró, ¿no?
No digo yo, en esa época, después de haberte dicho tanto.
Oye, probablemente yo salía con las medallas que me conseguí, porque esa era la información que había.
¿Y no las trajiste?
Y el tío Estiopa que decía...
¿El tío Estiopa, sí?
Acá. El tío Estiopa son un personaje de verdad.
¿Ah, sí?
Y todos los niños querían, claro, eso es un héroe de guerra, eso era un héroe de guerra, era un tipo que medía como 7 pies y pico, qué sé yo, vamos, un soldado ruso, y luego el imaginario popular empezó a aportar cosas, ¿no?
Y se hicieron
historias y no sé cosas, dibujos animados y películas, pero eso salía por todos lados. Todo el tiempo.
Dice Yanquiel, hola, soy nuevo en Radio Revoltillo, muy bueno su programa, gracias por tan valioso programa, es muy bueno de verdad, quisiera que me enviaran el certificado del revoltillero, esto es de la tierra, eso es de allá de la tierra, sí, porque tenemos un certificado, bueno, mira, teníamos que ver, no, de todas maneras te lo hacemos luego y te lo vamos a enviar.
¿Cómo se aplica para eso?
Dice... Dobre utra tabamchi
Tavarish
di Rusia. Hilbert, dile al invitado que yo no fui a Moscú, pero intentaron endiñarme el ruso en la escuela. Enseñarme el ruso en la escuela. Gracias a Dios, ahora hablo el inglés. Enrique. Enrique Varela. Y dice, pero Parusky. Parusky puso, para que no haya el de eso. Dice Leonid, oye, me parece que hoy el Robertillo tiene un ambiente soviético. Oye, Viñoli, ni el Tabarich.
Ni el Tabarich, no andamos.
Este es el que te contaba que estamos está en Paraguay, hablando. Que cada vez que sí. Viñoli le pone sí. Esto. Dice, un abrazo desde Remedio, Hilbert. Dime el sitio de Norland. Que míralo, no es sin D al final, Luis Mario. Él está en... Sí. En Santi Espíritu. Un saludo a todos los revoltilleros y a todos los opositores del régimen castrista. Hilbert, saludo a la muchacha joven que está ahí. Todo el mundo quiere oírla hablar. Saludos al Viño. ¿Quién? Es Alexis, ¿no? Es Alexis. Es una ¿cómo se dice eso? Una becada de la universidad que viene, está, sí. Va a compartir acá. Y Mike Hilbert. Dile al invitado que yo le escribo desde Remedios.
Oh, Concho.
Desde Remedios.
Concho, qué bonito, man.
Sí, señor, sí, señor. Ño, Viñoli, eres un bolchevique arrepentido. Dice, cuidadito que Robertillo es un programa muy bueno. Además, a mí me gusta mucho y más nada. Y el que diga lo contrario, se la arranco. Un fuerte abrazo para el invitado. Qué bueno que está con nosotros. Lo mejor de todo esto es que esta gente está escribiendo de Cuba.
Concho, qué bien.
Esa gente está escribiendo de Cuba.
Qué entonces, oye, que eso es
y eso una... que no se oye. Pero Radio Martín no se
sí,
oye.
Sí,
y
sí.
Toda esa gente está escribiendo sí. Desde Cuba, desde Santi Espíritu.
¿Con quién hubiese tenido un email cuando uno vivía en Cuba? Madre.
Desde Rusia. Dice Viñoli que desde Rusia alguien llamó que quería que si podías tocar algo.
Okay.
En vivo aquí ahora. Ahora sí lo que tú quieras. Porque okay. Ya intenté que cantara la cancioncita ruso, pero no te acuerdas de los acordes.
Esto es una canción mía, que ya te daré la visita otra vez. Te daré la visita de nuevo, espero...
Con...
Se llama Mi tabla en el mar. Dice, perdón. Al final me fui, cerré las puertas, quemé mis naves para no volver. Fui buscando luz tras la tormenta, esperando esperar, yo te esperé. Toda la arena que pude apilar se fue entre mis manos. Giré la vista pero no paré. Y pedí un rayo pa' cortar sombras. Y al final de un abrazo te encontré. Y es por ti que siento que he vuelto a nacer. Y es por ti que vivo mi vida otra vez. Y qué importa el tiempo que tenga que esperar. Si tú eres mi claro de luna, mi otra mitad, mi necesidad, mi lluvia, mi tabla en el mar. Viñoli, ahí es donde tú empiezas también. Mi tabla en el mar. Tabla en el mar.
Norlanddiaz.com. Ahí lo van a encontrar todo. No se me pierdan porque Luis Mario estaba metiéndole ya una D al sí, final. Si no. Lo pones junto, Luis Mario, por supuesto, como debe ser, sí, aunque ellos no tienen la bobería, porque según el viceministro de Comunicaciones, Guillermo González, la internet en Cuba no hay internet porque es una bobería. Norland, como siempre, te lo dije que nos íbamos a quedar cortos. Se acabó el programa.
Se acabó.
No, tú tienes que regresar. Tú tienes que regresar y entrar desde el principio. Es lo que yo le digo a la gente. Digo, la suerte mía es que no soy periodista. Y así nos disfrutamos más. Pero los periodistas siempre vienen, tú sabes, las preguntas que te van a hacer. Y entonces, ¿y por qué te pelas de esa manera?
Decir, no, no, bueno, es que no.
Envidioso, calvo. Sí. Te siguen diciendo Tavares y una pila de cosas aquí, una pila de mensajes.
No, imagino.
Y la gente pidiendo su certificado. Y a Norland se lo vamos a dar también. Tienes así que no hay lío. Se acabó.
Tengo que conectarme.
Dile algo a los cubanos.
Cubanos, les mando un abrazo. A todos, estamos regados por el mundo, estamos siendo lo mejores, lo mejor que podemos ser, al menos la mayoría.
Abrazo cubano para todos. Regresamos.
Quiero explotar en los sentidos, quisiera ser la lluvia y también ser tu abrigo, abrir de par en par las puertas de tu alma arder en tu pecho.